Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles ahora, ahora, ahora. Manténganlos apagados durante todo el tiempo.
Bienvenidas y bienvenidos a Urbex Tours. ¿Harto del turismo de masas? Descubre el turismo de lugares abandonados. Urbex. ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? ¿Y la historia? Urbex Tours. Nosotros le damos las opciones. Su destino lo elige usted.
Abrimos agencia de viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día, a veces sin demasiado motivo, quedaron abandonados. Espacios en los que se respira polvo, humedad y cierto misterio. Es el Urbex al que nos acercamos gracias a nuestro guía Inco Martín. ¿Qué hizo Inco? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Miriam. ¿Qué tal estamos?
Bien, con ganas de Urbex. ¿A dónde nos llevas hoy?
Mira, hoy es muy importante el a dónde, pero otra cosa te digo, hoy también es importante el cómo.
Mira.
Porque claro, todo viaje implica movimiento, ¿no? Y hay muchas maneras de moverse. Y como aquí somos muy ecoconcienciados con la salud del planeta, nuestro medio de transporte fetiche, pese a que aquí es muy caro y muy, muy lento, es el tren.
O sea que hoy viajamos en tren.
Chuchú. Sí. ¿Sabes lo de todo va sobre ruedas? Pues hoy es todo igual, todo va a ir muy bien, pero sobre raíles. Y bueno, pues vamos a flipar con los lugares abandonados a los que nos van a llevar esas vías. En esta ocasión tenemos un tour Urbex, y de verdad te lo digo, esta vez de verdad de la buena, que es muy, muy curioso e interesante.
¿En qué estaciones vamos a hacer parada?
Pues mira, tenemos Nueva York y Pensilvania allí en los USA y un recóndito lugar en China.
¿Ponemos maquinaria en marcha?
Sí, yo deseoso estoy de ello. Solo tenemos que, además es muy sencillo, solo tenemos que seguir las vías. Nueva York.
El tren se va, busca un prado en la ciudad. Lleva mil vagones,
bonito lugar, bajo tierra, las cosas como son, pero bueno,
bonito,
es
bonito. Sí, Nueva York yo creo que mola tanto a pie de tierra como bajo ella. Además, si tienes vértigo, como tengo yo, pues eso de subir a los rascacielos no es muy buen plan.
Entonces
puedes cambiarlo por bajar aquí abajo, te ahorras mareo, vómito y todo eso, y luego descubres una joya oculta de esta maravillosa ciudad.
¿Qué es exactamente esto?
1904. Nueva York estrena su primera línea de metro subterránea. Esta tiene tres ramales. Uno de ellos es el de la avenida Lexington, que une la estación Borough Hall y la Grand Central Station. En medio, 27 estaciones, de las cuales, a día de hoy, 4 están abandonadas. Son de las que nos molan.
Claro, es una de ellas, ¿no? Una de las 4.
Eso es. Esta es una estación fantasma. Aquí ya no para el metro. Esta es la City Hall Station. Actualmente también la llaman City Hall Loop, ya que sirve para dar vuelta a los trenes. Vuelta, o sea, no para volcarlos, sino para que den la vuelta,
¿vale?
Para que giren.
Pues, no sé, este lugar parece más un palacio que una estación de metro, y ya, pues lo de girar los trenes aquí me parece una fantasía, es muy glamuroso.
Sí, es demasiado glamuroso como para cosas tan banales. La estación fue inaugurada el 27 de octubre de 1904, momento en el cual, desde el cual ya pasó a ser considerada la estación más bella de todo Nueva York. ¿Quién tuvo la idea de construir un lugar tan majestuoso bajo tierra? Pues nació no tan lejos de aquí. ¿A ti te gusta el zumo de naranja?
Hombre, si es natural y para desayunar igual, sí.
Pues si es natural, seguramente venga de ese lugar. La construcción de la estación fue encargada al estudio neoyorquino de arquitectos Hines y Lafarge. Total que no sé si porque andaban a full de curro, porque hacer una estación como que era algo menor para ellos, o vete a saber el por qué. Total, que decidieron contratar a un ingeniero para el diseño. Nombre del ingeniero, Rafael Guastavino. ¿Qué era? ¿De dónde?
Pues o era de Valencia o te interesas de forma obsesiva por mis gustos personales. Lo cual sería raro.
O ambas. Pero es de Valencia. Bingo, muy bien. Y como buen valenciano que era, pues decidió dar al diseño un toque de su tierra natal. ¿Columnas a base de paelleras, por ejemplo? No. El bueno de Rafael decidió usar en la estación el estilo de bóveda tabicada, muy típico de su tierra, y a esto le añadió unos toquecillos como arcos ornamentados con azulejos de colores, de todo tipo de colores, candelabros de latón, tragaluces de vidrio amatista forjado en hierro. un palacio-estación de 121 metros, que es bastante, en curva.
Sería una delicia esperar el metro aquí mirando todos esos techos, los tragaluces.
Una maravilla, una maravilla. Te puedes quedar ahí, vamos, que pase metro y metro. Sí, sí, te quedas ahí horas. Total, que en sus primeros años la estación, pues sí, era muy frecuentada por pasajeros e incluso por turistas. Sin embargo, pasados unos 40 añitos, cosas de la velocidad, de la inmediatez, del tiempo vuela o del vertiginoso ritmo de ciudades como Nueva York, pues la gente optó más por la amplia y rápida conectividad que ofrecía la nueva y cercana estación del puente de Brooklyn, que está aquí al lado. Prefirieron eso que tomarse pues un respiro y degustar los encantos de la City Hall Station.
¿Y esa fue la puntilla para esta estación?
No, qué va, la puntilla tiene más que ver, también fue parte, ¿no? Pero tiene más que ver con su arquitectura.
O sea, demasiado bella, demasiado hermosa para estación, tampoco.
No, demasiado corta, se quedó corta la estación, sí. El metro de Nueva York empezó a ampliar los trenes, de 5 vagones que tenían pasaron a 10, o sea, el doble. Y claro, la estación había sido diseñada para 5 vagones, así que los nuevos trenes no entraban. Además, también pensaron en reformarla, pero como estaba en curva, dijeron, muy peligroso esto.
O sea, que
mejor
se convirtió
no.
en territorio urbex, casi
sí,
sin saberlo.
Para nuestra fortuna, claro que sí. El 31 de diciembre justo de 1945, además de ser el último día del año, fue el último día en el que funcionó esta estación y después sus entradas pues fueron selladas y los trenes dejaron de parar en este andén tan maravilloso.
No paran,
que tenemos delante.
Me dices, pero sí que girar, sí que giran, ¿no?
Y audaz tú, Miriam, sí. Y de ahí a una de las pocas posibilidades de ver la estación a día de hoy tal y como estamos tú y yo. Que no vamos a decir cómo hemos entrado, pero que la gente adivine. Hay estas posibilidades. Como hemos dicho, actualmente se usa para maniobrar el cambio de sentido de los trenes cuando estos llegan a la última parada, la del puente de Brooklyn, la que hemos mencionado antes, y justo si en ese punto, en vez de bajarte, te quedas dentro escondidito, pues puedes ver la estación desde el vagón.
Ya sabéis cómo hemos entrado.
Otra opción que tenemos es verla cuando pasa el tren a toda pastilla. ¡Zum! Puedes apretar igual algún botón de estos y se para. Vete a saber, también igual luego vas a comisaría, puede ser. Otras serían unas esporádicas visitas que organiza el Museo de Tránsito de Nueva York, $50 por cabeza, no es barata, y más maneras de visitar la City Hall Station, pues estamos en Nueva York, que no lo hemos dicho, pero es la meca del Urbex Underground, de la Velvet Underground también, y pues puedes hacerte un colega de estos, un Urban Explorer de por aquí, un autóctono, y oye, que te lo enseñe, y luego le invitas a un zumo de naranja en honor a Rafael.
De momento un viaje muy chulo, pero ¿a dónde nos llevan ahora los raíles del Urbex?
Pues mira, vamos a seguirlos hasta bien lejos, hasta China.
Cuanto más seguimos los raíles, hace más fresco y está más oscuro.
Sí, si te fijas, hay como una neblina, que yo creo que es de la humedad.
¿Seguimos bajo tierra?
No, bueno, sí, bueno, en realidad estamos dentro de una montaña, es más, vamos hacia el corazón de la montaña.
¿Hay una estación aquí, debajo de una montaña?
No exactamente, pero para que haya una estación, pues hace falta que haya ¿qué?
Pues que haya trenes.
Supongo que haya trenes, como poco. Sí, no, ahí está mal, pues no sé qué sería eso. Total, que esos trenes salían de las entrañas de la montaña por esta vía que estamos transitando en este momento, que estamos siguiendo. Estamos en un recóndito y alejado lugar del nordeste de China, en un lugar que en su época fue top secret y que se llamaba Fábrica de Material Rodante y Locomotoras Jinshu 701.
O sea que estamos en una fábrica de trenes aquí.
Sí, justo. Además, es enormemente colosal la fábrica de trenes.
¿Y por qué dentro de una montaña?
Porque eran trenes.
Muy raro, ¿no?
Es muy extraño. Porque eran trenes de uso militar. Y claro, así estaban bien protegidos. Es muy difícil bombardearlos, claro.
Claro, pero para poder entrar a construir trenes en una montaña, entiendo que primero tuvieron que acabar con la montaña, ¿no? Vaciarla.
Eso es. Y eso es una cosa bastante, bastante difícil, no es sencilla. Mira, tras la Guerra Fría y la muerte de Stalin allá en 1953, el bloque comunista URSS China empezó a llevarse, no tan bien, tuvieron moviditas con Nikita Khrushchev, los misiles de Corea, la Albania de Hoxha, la guerra entre China e India. Total, que rompieron lazos e incluso se enfrentaron por el control de la isla de Zhengbao en el río Ussuri, que hace frontera entre los dos países. Así que China, viendo que la cosa podía pintar bastos, significando bastos guerra, pues se dijo, por si acaso, vamos a preparar cositas. Y una de las cositas fue esta. Uh-huh.
Perforar una montaña para hacer una fábrica secreta.
¿Secreta? Trenes. Claro que sí, super idea. Aquí los Picapiedra, ¡buah! Lo hubiesen flipado, les hubiese encantado la idea. Total, que tras años vaciando el interior de la montaña, pedrusco a pedrusco, pues la fábrica quedó inaugurada en 1972. Unas enormes instalaciones con capacidad para 50 locomotoras, un lugar tan grande y secreto, Miriam, que era vigilado noche y día por un comando militar. Y mira, hemos llegado. Fíjate, justo ahí delante tenemos uno de los talleres con aún material para hacer trenes. Y si te giras, gírate, Miriam, justo allí, ¿sí? Eso es una locomotora de vapor, una JS8162. Es una joya chuchú.
Una joya bastante machacada por la humedad, que no sé cuánto tiempo lleva abandonada, pero hay bastante roña, ¿eh?
Pues no sé cuánto tiempo, pero sí, la verdad es que sí, porque mira que es bonita, ¿eh? Para tener esto en el jardín de casa, va una maravilla que está en el jardín también, pero bueno. La fábrica, no sé de qué época es, pero la fábrica dejó de ser secreto, fue desclasificada en 1980. Y de ahí pasó a ser un taller de reparación. Hasta 1.500 locomotoras entraron renqueantes en la montaña y salieron como nuevas. O sea, la montaña milagrosa de los trenes. Es una maravilla esto. Total, que hasta que en 2008, de la noche a la mañana, el taller fue clausurado y abandonado. ¡Pum!
Claro, dices de la noche a la mañana, pero ¿qué es lo que sucedió exactamente? Porque algún motivo habría.
Rumores. Se cuenta que por las restricciones a cierto tipo de trenes a circular en cierto tipo de vías. Esto es China, o sea que quién sabe. Pero oye, que les quiten lo bailado. Han dado al mundo una imagen espectacular. O sea, ver entrar y salir trenes de una montaña es la leche. O sea, yo creo que deberían de usarlo como, pues, para el tren de la bruja, por ejemplo, a lo vasto, ¿no?
Sí, estaría guay. Una imagen entre fantasía y pesadilla, ¿no?
Sí, a mí ya me hace pensar que hay dentro de las montañas cuando veo una. Fíjate, desde que he conocido esta historia. Sí. Bueno, pero para que haya una estación, hemos quedado con que hace falta trenes, ¿no? Sí. Pero ¿necesitan, Miriam, los trenes de estación?
Se está poniendo usted muy metafísico, ¿eh? Igual es algo que está en el ambiente. Mejor ponemos rumbo a nuestro siguiente destino, ¿eh?
Y ese es Pensilvania, Estados Unidos.
Por aquí cuesta más pasear. Si antes era por la oscuridad, ahora las vías no se ven por lo crecida que está la hierba, ¿eh?
Sí, pero mira qué lugar más bonito, los pajaritos como cantan, qué belleza. Sí, lo de las vías sí es unos típicos síntomas del mal de vía muerta. ¿Tú has coleccionado algo? Sigo insistiendo en tu vida.
Mira, coleccionar no. Me gusta tener todos los libros de un autor que me guste, por ejemplo, de un personaje, eso sí, pero así como colección no diría yo.
Bien, veo que has pensado en el problema que voy a plantear, porque claro, cuando te da por coleccionar cosas antes de empezar y liarte la manta, pues hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es el tamaño de lo que vas a coleccionar.
Sí.
Porque claro, en el futuro eso puede ser un problema. Y bien gordo, además.
Ya veo el sitio. Esto no es una estación. No sé, es un cementerio de tranvías.
Es por lo que te preguntaba si le hacía falta el tren estación o no. Claro, no. Sí, puede que haya tomado como un aspecto de cementerio, pero no era esa la idea. Estamos en el bosque de Winberg, que es un pequeño pueblo de Pensilvania, y esto que tenemos delante, esta especie de fragmento visual de peli postapocalíptica, pues es obra de un tipo llamado Ed Metka.
¿Y quién es Ed Metka?
Ed nació en Chicago en la década de los 40, época del apogeo de los tranvías, y ya de niño pequeñín, chiquitín, el tranvía se convirtió en su obsesión. En el caso de Ed, en vez de un tranvía llamado Deseo, el tranvía era ya el Deseo. Sí, maravilloso. Ed se hizo grande, tanto de estatura como de edad, y empezó a currar en el cuerpo de ingenieros del ejército, pero el tranvía no salía de su cabeza, que también había crecido con el tiempo. Total que llegó a la jubilación, Miriam, y un terrible drama sacudió su vida.
Ay, pobre, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué le pasó?
Ay, Ed, ay, madre mía. Vio como muchos de esos antiguos modernos modelos de tranvía, esos que él veía en las calles cuando era niño, comenzaban a quedarse obsoletos, y lo que es peor, eran vendidos como chatarra. Mucha tristeza en la vida.
Ya, vaya drama que me has colado aquí. Bueno, y buscarles un hogar se convirtió, entiendo, en una obsesión y había que encontrar mucho terreno.
¿Qué hizo Ed? Pues nada, dejándose guiar por su bello corazón y por sus recuerdos, comenzó a adquirir tranvías como un poseso. Empezó con 14 tranvías de Massachusetts que se los trajo uno a uno en camión, ojo.
Barato no sería.
Y sí, fue dejándolos cuidadosamente en este terreno, aquí en el bosque, que compró, pues no sé por cuánta pasta, pero le costaría lo suyo. Poco a poco fue rescatando tranvías de aquí y de allá a lo largo de todos Estados Unidos hasta tener unos 50. La mayor colección privada de tranvías de los Estados Unidos. O sea que hay más gente como Ed que colecciona tranvías, que esto es un buen dato. Claro, ¿qué hacer con tanto tranvía?
Bueno, pues se podría hacer un museo o también se podría hacer, no sé, una suerte de camping extraño, ¿no?
Eso es, la idea de Ed era restaurarlos y crear una especie de museo. Pero, claro, no llevó muy bien el tema restaurar, ¿no?
Ya.
Mucha roña, ventanillas rotas, telarañas, ramas que entran en los vagones, nada, fatal la cosa. Eso hizo que el plan museo mutase a cementerio.
Oh.
Un pedazo de destino urbex, por otro lado, en el cual Ed ha ofrecido incluso tours guiados, pero lamentablemente en el 2023, no sabemos, a los 85 años de edad, 85, no sabemos lo que le pasó a Ed, que lo vendió todo a un desguace. Y aunque los tranvías aún están por aquí, como estamos viendo, amigos y amigas del urbex, poco les queda, así que corred hacia Pensilvania, que esto se acaba.
Urbex desguaces, lo que sí, nos faltaba, por aquí no habíamos pasado todavía.
Hay que plantear esto, sí, hay que plantearlo más a fondo, sí. Hay que pensar que todavía tiene su final. Bueno, no, toda no. Las de los trenes de la bruja, ¿no? Son circulares, ¿no?
¿Conoces alguno? Porque no sé, lo has mencionado muchas veces y creo que...
En el Monte Igeldo, en Donosti, creo que hay uno, ¿eh?
Bueno, pues veo que estás deseando montar en uno y recuperar al niño que llevas dentro, ¿eh? Porque mucha mención a la bruja, ¿eh? Pues nada, vámonos. Nos vamos a Igeldo.
Venga, vamos para allá.
Adiós.
Agur. Adrenalina, misterio, historia.
Urbex Tours. Turismo de lugares abandonados. Porque abandonado no significa vacío.